Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Nuevo año, nueva identidad. ¿Y qué, cómo podemos arrancar?
Bueno, en realidad este es un tema tan complejo también, como tantos otros que hemos tratado acá. Me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, porque yo tengo esta pulsión de hablar y desarrollar ideas, así que yo diría que hoy me gustaría hacer un pequeño intento de crítica, como siempre. Alguien me dijo una vez, tú que vivís amargado, loco, criticáis todo.
¿Y qué le dijiste vos?
Le dije que era mi destino.
Yo pensé que lo habías criticado por cómo era.
Ese es mi destino, no tengo otra salida. Lo he intentado, yo creo que he compartido acá varias veces que he intentado alejarme de este modo, porque es un modo desagradable, ¿viste? Siempre estoy hablando como, me han dicho, usted tira para abajo todo, nunca está conforme con nada, y pero es difícil. Ahora, si uno lo piensa, si uno lo lee, si uno lo medita, cuesta mucho estar de acuerdo con el flujo de la cultura, es como vamos a hablar ahora. A propósito de novedad, ¿viste? De lo nuevo, del comienzo de año, siempre buscamos cosas que tendríamos que incorporar, y una cosa que está, que es uno de los pensamientos centrales de este mes ahí en CBC La Voz, es lo de la nueva identidad. Y me propuse pensar sobre el tema este, porque yo creo que, como en la mayoría de los casos, las palabras van perdiendo tanto su esencia o su definición original, que uno termina usando conceptos que a veces indican o significan en la cultura actual algo completamente distinto. Y yo creo que hay una enorme confusión con el término. Lo primero que me gustaría hacer es decir, ¿a qué se refiere hoy la gente en general cuando se habla de identidad? Y se habla como algo que me une a otros, algo que me hace parte de otra. En realidad, cuando la gente habla de identidad hoy más que nunca, más bien están hablando de pertenencia. O sea, yo soy latino, yo soy de River o de Boca, yo soy de cierto género, yo soy de cierto partido, yo soy de cierta postura, ¿no es cierto? Yo soy esto, pero generalmente se están refiriendo a algo que me identifica o que me pone en línea con otros. Yo estoy a favor de esto, estoy a favor de esto otro. Entonces mi identidad está dada por a dónde yo pertenezco, a dónde yo estoy. Entonces, por ejemplo, pensando en la campaña de CBC, estoy seguro que la totalidad, no sé si arriesgaría a decir el 100%, pero digamos el 99% más, plus, relacionaría identidad con ser cristiano, o ser hijo de Dios, o ser seguidor de Cristo, o ser un ser creado por Dios. Es decir, siempre cuando se habla de identidad se refiere a una condición que me pone en conexión con otras personas o con otro ser. Y ese es un error de conceptos. Por lo siguiente, y vamos a ver una definición clásica o básica de identidad, que quiere decir, identidad es circunstancia de ser de una persona y no otra, ¿ya? La palabra clave aquí es ser y no otra. O sea, es algo que me permite, o sea, hay un conjunto de rasgos y características que me diferencian de otra. O sea, la identidad no es lo que me acerca, me une o me conecta con otros, sino que la identidad es exactamente lo contrario, es lo que me diferencia de otros seres humanos. Uh-huh.
¿Cuánto crees que, no sé si lo vas a hablar más adelante, pero como partiendo de la base de un ser humano, ¿cuánto crees que el colegio o los mecanismos de educación ayudan a la identidad?
Bueno, me voy a referir precisamente a eso en... Bien. Como decía un profesor mío en la universidad, y more on that in a moment. Okay. Más sobre eso en un momento. Gracias de todos modos porque estabas anticipándote algo que... Entonces, otra vez, hay que tener en cuenta que la identidad significa qué es lo que me diferencia de otros, qué es lo que me hace singular, qué es lo que me hace único, cuál es ese conjunto de rasgos o características que me permiten ser distintos distinguido de otras personas. Entonces, si yo digo que yo soy de Boca o de River, lo que estoy diciendo es yo pertenezco a un conjunto de personas que piensan y sienten lo mismo que yo. Entonces, eso no es identidad, eso es pertenencia. Yo pertenezco a un grupo de personas que sienten así. Yo pertenezco a un grupo de personas que reconocen a sí mismos como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Todo eso son cosas que me unen al resto. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme cuando hablo de identidad es, ¿a qué me refiero? Entonces, en vez de que sea algo que me iguala, que me hace uno con otros, tiene que ser algo que me distingue, que me singulariza, que me hace completamente diferente de lo demás. Y de la única manera, que es muy básica, pero de la única manera que yo puedo referirme a mi identidad, es decir, aquello que yo soy que nadie más es. O sea, número uno, soy Benjamín Olof Parra Arias. Ahora, a lo mejor hay en el mundo otra persona que se llame Benjamín Olof Parra Arias, pero yo nací el 30 de noviembre de 1953, un día lunes a las 2 de la tarde. Viste, ya el universo se achica más, porque es muy difícil que haya otro Benjamín Parra que haya nacido el 30 de noviembre de 1953 a las 2 de la tarde, día lunes. Pero supongamos que en este mundo de miles de millones de personas haya alguien que se llame igual y que haya nacido el mismo día a la misma hora. Pero yo nací en Fernández Albano, 420, en La Cisterna, en Santiago, en Chile, en Sudamérica. Y ahí ya la singularidad es casi exclusiva. O sea, nadie que no sea yo, se llama así, nació esa fecha, ese día, a esa hora, en Fernández Albano, 420, porque la única persona que nació ahí soy yo. ¿Me explico? Yeah. A eso me refiero con identidad, es decir, ¿qué es lo que yo soy que nadie más es? ¿Ya? Y junto con eso tengo un código genético, tengo un desarrollo genético, un ADN único, singular, que no hay otro igual. Es como el tema de las huellas digitales. Son absolutamente únicas. Entonces, ya con esto he definido que sí es algo único. El código genético, yo personalmente pienso que esto lo diseña Dios. O sea, en ese sentido, Dios me hizo así. Entonces, Dios me dio una forma de ser, una manera de sentir el mundo, la vida, que aparte de todas esas otras singularidades que acabo de decir, me singularizan más todavía porque nadie es como yo soy. Me puedo parecer a otras personas y todo eso. Por eso, ahí termino como una primera introducción, después podemos hacer un comentario o dos sobre eso. Por eso yo desde antiguo no creí nunca en eso del zodíaco, ¿no? Yo soy Sagitario porque nací en noviembre, y Sagitario es así, así, y Sagitario con Tauro, con no sé, con todas las demás cosas. Entonces, claro, viste, la mayoría de los cristianos dicen, no, por supuesto, yo no creo en el horóscopo, eso es del diablo. Pero sin embargo, creen en los cuatro temperamentos de Tim LaHaye. No sé si alguno de ustedes es familiar con un autor cristiano hace los años 80 que se hizo famoso por escribir un libro llamado Los Cuatro Temperamentos. Y como le fue tan bien con el libro, entonces escribió los cuatro temperamentos en el matrimonio, los cuatro temperamentos en la juventud, los cuatro temperamentos en el noviazgo, los cuatro temperamentos en el liderazgo. Y él decía que había cuatro temperamentos básicos, que era el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Y a mí me daba mucha risa porque en el fondo es una suerte de zodíaco evangélico, digamos. Incluso él se daba el lujo de decir que David, por ejemplo, era sanguíneo melancólico y te da una serie de descripciones que ese tipo de persona. Y eso es, en realidad es un, aparte de que es una visión bastante narcisista de la vida, es errónea y no es bíblica, porque no existe un tipo de ser humano, existe un ser humano singular. Por supuesto que hay ciertas características parecidas, o sea, respecto de cómo reacciono frente a la injusticia o cómo reacciono frente al estímulo visual, cómo reacciono frente al arte, a la música o al equipo determinado. Pero eso es, son opciones, esta es la palabra clave y ahí termino esta primera. Todo lo que la gente cree que habla de identidad son opciones. es una opción para mí ser cristiano, es una opción ser de Boca o de River, es una opción apoyar a este o a otro gobierno, eso no es identidad, es una opción, una elección que yo hago respecto a lo que quiero hacer con mi vida.
Y te iba a preguntar, y esas opciones, esas elecciones que uno elige o que uno, qué sé yo, como dijiste, le toma sentido de pertenencia, ¿no definen la identidad? O sea, está mal decir yo soy Ángel Galeano, soy argentino, soy de River, soy bla. ¿No forman parte de la identidad? ¿O sí?
No, para mí la identidad es lo que eres singularmente, lo que eres exclusivamente tú. Lo otro son opciones. O sea, de River, claro, argentino no tuviste opción. Yo diría que podría ser que lo podrías incorporar dentro de tu singularidad. Lo único que lo que pasa es que hay 40 millones de argentinos, por lo menos los que viven acá, no sé cuántos viven afuera. Entonces eso sí ya no es una cosa única, sino eso ya te iguala o te hace parte de una enorme comunidad. Yo diría que el otro día estaba pensando, ¿quién puede ser un modelo para mí bíblico que diga esto es identidad? Y lo encontré en esta respuesta que le da Dios a Moisés cuando le dice, ¿y quién le digo a la gente que me manda? ¿Quién eres tú? Entonces dice, yo soy el que soy. No dijo yo soy el creador del universo, yo soy el que estoy llamando, yo soy el que hice los cielos, la luna, las estrellas. No, él dice yo soy. Esa es la mejor definición. O sea, yo soy el que soy. Yo soy Benjamín Parra. No hay nadie que sea eso. Ahora, por supuesto, en el caso de Dios es una singularidad, una singularidad infinita, una singularidad maravillosa, una singularidad, todo lo que tú quieras, pero el concepto es el que me atrapa a mí, que la identidad es lo que yo soy y que nadie más es. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si tú le preguntas a una persona, defíneme quién eres tú, hay una enorme dificultad en que diga, porque siempre en algún momento se va a referir a algo que hace, claro, o algo que ha elegido, o algo que opta, digamos. No, cuesta mucho decir quién soy yo sin vincularlo con pertenencia, ¿ya? Hay tres cosas que el ser humano necesita, que es identidad, pertenencia y significado. Esto es una filosofía 1 en la universidad. Identidad, pertenencia y significado. El más difícil de definir es identidad, porque significado puedes decir, bueno, soy creado por Dios, soy un ser humano, soy significativo porque tengo tengo un espíritu, o porque puedo pensar en la libertad, puedo pensar en la justicia, en el amor, cosa que otros seres de la creación no pueden hacer. Y pertenencia, ya lo hemos hablado, soy parte de este grupo, pero identidad es muy difícil, y creo que sería, en ese sentido sería bueno la propuesta de CBC La Voz a la identidad, pero que la respuesta no sea eso, bueno, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy pro vida o soy todas esas cosas.
Y sabes que hablabas algo muy interesante, que cuando, claro, te preguntan para vos quién sos, automáticamente ya te vas a lo que haces, que me parece totalmente cierto. Y me pasó que cuando tuve un accidente hace poco, estuve 3 meses sin poder hacer nada, me encontré con mi identidad, porque no podía hacer nada. Creo que por eso es que también el pasar tiempo con Dios, el tener momentos de meditación, de silencios, nos ayudan a encontrar realmente quién somos, ¿no?
Y ¿sabes qué pensaba ahora? Ahora seguís con lo que te dice Gonzalo. Pensaba, en cuando explicabas todo, en cuando un policía te para, ¿qué te pide? Identificación. Y yo pensaba, digo, ¿qué hay en la identificación? O sea, ¿qué dice? ¿Qué datos hay en la identificación? O sea, en el DNI o en lo que tengas. Y pensaba, digo, está la foto de uno, está el nombre, está donde vive. O sea, todas cosas singulares que te hacen diferente del resto.
Claro, te dice tu sexo, te dice tu fecha de nacimiento, te dice tu nacionalidad. Son cosas que no son atribuidas, sino son per se. O sea, en ese sentido el DNI, el documento de identidad, es bastante cercano, porque dice cosas que ninguna otra, por eso existe como tal, por eso sirve, porque no eres Ángel Galeano que es de Colombia, un Ángel Galeano que es de Suiza, es único, porque aunque haya un millón de Ángel Galeano, hay uno solo que nació tal fecha, que nació en tal lugar, que vive en tal sitio y que tiene determinadas características físicas. Y en ese sentido es interesante lo que menciona. Bueno, finalmente, para terminar como esta parte, porque esto era apenas como la aclaración del concepto de identidad, para aludir a lo que Gonzalo decía hace un rato, que antes al concepto de identidad, porque aquí después viene mi crítica social, antes se añadía o complementaba esta calidad de identidad, la complementaba con ciertos elementos constructores de un rol, de un ser comunitario, de un ser parte, ¿ya? Y esos elementos que permitían construir a esta identidad un lugar en el mundo era la familia, la escuela, la iglesia. Yo le agregué los libros porque soy porfiado. Acabo de escribir un artículo que se llama Ya no va a ser necesario pensar y leer, que se los recomiendo porque es una demostración de mi desesperanza que tengo con la generación presente y futura, respecto de que si la gente ya no lee y ya no piensa, ya tenemos una generación de gente que es un subproducto de otra cosa, que sería ya no el Homo sapiens, sino el Homo redens. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo bueno que tenía, porque ya creo que no lo tiene hoy, lo bueno que tenía este estilo, este estándar de vida que te introducía en una comunidad, que te daba un rol, te daba ese ser, ese lugar en el mundo, era lo que aprendías de tu familia, lo que aprendías en la escuela, lo que aprendías en la iglesia, en los libros y en la cultura. Eso, que era como eran las herramientas que podías tener para expresar tu identidad, según yo, está siendo literalmente aplastado, destruido por una nueva idea de identidad, que es: yo soy esto que está en la pantalla, ¿ya? El Homo redens, ¿ya? Del Homo sapiens hubo un autor español, me parece, o italiano, que escribió sobre el Homo videns, cuando la televisión era, digamos, que arrasaba con todo y que era el foco principal, el medio de comunicación por excelencia, por antonomasia. Él dijo que el ser humano se estaba convirtiendo de sapiens en videns. O sea, era lo que veía, no lo que pensaba, no lo que sabía, sino lo que veía. Y la verdad es que todavía es válido, pero hoy día está asociado además también al tema de redes, de aplicaciones y de memes y de videos y todo eso. Entonces, yo por eso propongo la proclamación del Homo redens, o sea, el ser humano que vive en torno a un universo que sí él cree que le da identidad. Hasta ahí vamos. No sé si como andamos de tiempo, ya tenemos...
Estamos ahí cerca.
No sé si hay algunas reacciones. Quizás lo podemos continuar, me quedan 3 páginas. Quizás lo podemos continuar en la próxima...
Sí.
En la próxima charla, porque quiero explicar en qué consiste, o sea, por qué la identidad está siendo para mí aplastada, está siendo reducida, licuada en realidad. Hay un autor, Sigmund Bauman, que él habla de la vida líquida, o sea, de la cultura líquida, que ya no existe una forma sólida, una forma consistente de pensar el mundo, sino que somos como el agua, que se acomoda a cualquier contenedor. Puede ser alargado, puede ser grueso, puede ser cuadrado, redondo. Ya no tenemos una identidad, sino somos lo que nos meten adentro, ¿entendí? Ahora, quizá para terminar, yo creo que con los años estoy empezando a sentir mucho. En inglés hay una palabra muy buena, pero no tiene una buena traducción, se llama despondency. O sea, estás, es como entrar en un periodo como de pérdida de la esperanza, como decir, estoy abrumado, estoy abatido, yo creo que esto no tiene vuelta. Y a veces me enoja un poco esa superficialidad de la mayoría de la gente cristiana, que cree que con el discurso de la transformación, el discurso del cambio, el discurso de la conversión, cree que van a convertir el mundo en algo mejor. Y la razón por la que encuentro que es algo que, o sea, que es una falacia, que no es una mentira, sino es algo que no es real, que se afirma, no es que sea una mentira intencionada, sino se dice algo que es algo que no es, porque la mayoría de los cristianos son subproducto de este Homo Redens. O sea, ellos mismos son subproducto del Internet, de las tendencias globales, de vivir en esta lógica, ¿no es cierto?, de la pantalla. Entonces es imposible que tú puedas salvar a otros de algo que lo destruye en cuanto a su identidad si tú mismo estás en esa lógica, ¿me entendí? Yo siempre he usado esta expresión de que si tú quieres criticar la baldosa sobre la que estás parado, tienes que cambiarte de baldosa. O sea, no puedes criticar la baldosa en la que estás parado si estás usando los mismos parámetros y los mismos paradigmas de la baldosa. Porque es imposible, no puedes criticar tus paradigmas usando tus propios paradigmas, usando los mismos paradigmas, ¿me entendí? O sea, yo no puedo decir que la Tierra es plana, si yo creo que la Tierra es plana, ¿me entendí? No puedo cuestionar eso, tengo que salirme del concepto y cuestionarlo. Y si hay un grupo más impermeable a cuestionar sus paradigmas, son los cristianos evangélicos. Porque ellos se consideran que tienen la mente de Cristo y la verdad absoluta, por lo tanto, todo lo que piensan y lo que sienten es irrebatible. Entonces, no hay manera de tener un diálogo crítico. Ahora, por eso yo comienzo diciendo esto para terminar, que siempre mi mirada es crítica, porque la crítica y la duda son los elementos que potencian la fe. O sea, de la única manera que puedes aprender a pensar es que tienes que dudar de lo que piensas para poder hacerte preguntas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.